Yo no sabía en qué idioma hablar y pensé en practicar mi Spanglish, pero ya no sé qué. Entonces voy a hablar en español. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y sobre todo, bueno, agradecer a todos los que han hecho un gran esfuerzo para que pueda suceder este evento. Es un honor también estar sentado aquí junto con la concejal, el Consejo Indígena de Gobierno, que por cierto es el único gobierno nacional legítimo de México. Una aclaración, nuestro colectivo se llama Colectivo Radio Zapatista. Estamos compuestos por personas de la sociedad civil, periodistas independientes que nos dedicamos a la cobertura del zapatismo y otros movimientos autonomistas en el mundo. No tenemos ninguna relación directa con el EZLN, entonces ninguna de estas palabras tiene nada que ver de ninguna manera con la palabra de los compañeros zapatistas. Es nuestra visión como colectivo de medios libres y mi propia visión como periodista independiente acompañando las luchas. Dicho eso, lo que yo quería platicarles hoy es un poco qué es el zapatismo ahora, en estos últimos años, porque ha cambiado mucho. Son 25 años de lucha y ha habido grandes transformaciones. La mayoría de ustedes quizás conozca el zapatismo de los primeros años, quizás hasta la otra campaña que nos interpeló mucho aquí en los Estados Unidos, pero estos últimos años han cambiado mucho. Y entonces esos cambios creo que son muy importantes porque nos interpelan a todas y a todos. Una de las cuestiones que nos están repitiendo una y otra vez constantemente durante los últimos, digamos, 5 años, ha sido que viene la tormenta, o que la tormenta ya llegó, que se aproxima un colapso, que estamos en el umbral del apocalipsis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque si no entendemos eso, no entendemos nada de las acciones que han realizado los zapatistas estos últimos años. Y entonces voy a empezar la plática de una manera un poco así difícil para nuestros corazones, porque se trata de entender qué diablos estamos viviendo, ¿no? Y cómo es que esto se nos está cayendo encima a todas y a todos, en todos lados. Y ellos hacen un análisis, empezando por las cuestiones del cambio climático y del desastre ecológico que está en curso en nuestro mundo, que para muchas personas, para muchos analistas, es un cambio casi irreversible. Estamos llegando a the point of no return, dije que voy a hablar en Spanish, a un punto que ya no podemos regresar, ¿no? Donde se nos viene abajo el planeta ya no va a poder aguantar lo que le estamos haciendo. Al mismo tiempo, los recursos naturales y en particular los hidrocarburos, el petróleo, lo que mueve todo, lo que mueve esta ciudad. Cuando llega uno aquí a Los Ángeles viniendo de San Cristóbal de las Casas, uno se siente un poco provinciano, ¿no? Porque ve unos edificios gigantes de una magnitud, ¿no? Todo esto depende del petróleo, depende de los recursos. Estos recursos se están acabando. Nosotros ya pasamos el pico, digamos, de la explotación del petróleo. Antiguamente, tú invertías un peso, un dólar, para extraer el petróleo y ganabas 10. Hoy, eso ya es mucho menor y está llegando el momento en el que va a ser más caro sacar el petróleo de lo que se puede ganar con él. Por eso es que existen ahora estas tecnologías como el fracking, que son sumamente destructivas, que son sumamente contaminadoras, porque ya no hay suficiente. Por eso se están buscando exploraciones en alta mar, con todos los peligros que eso implica en términos de derrames y de catástrofes ambientales, porque ya no hay, se va a acabar. Se va a acabar y las energías alternativas existentes hasta hoy no serían capaces de sustituir la gran cantidad de energía que se consume, especialmente en lugares como este, especialmente en los países llamados del primer mundo y en todas las urbes del mundo. Por lo tanto, si digamos para 2050 ya no hay petróleo, esto se cae. Y esto no hay vuelta atrás. y no hay ninguna indicación, y en particular el payaso este que está en el poder en este país está haciendo todo lo posible para evitar que haya alternativas al petróleo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es una carrera desenfrenada rumbo a un abismo, ¿no? Y las respuestas es acelerar ese camino hacia el abismo. Además de esto, estamos en un momento en la trayectoria del capitalismo, donde el capitalismo está produciendo sistemáticamente poblaciones descartables. O sea, antiguamente el análisis marxista era que necesitábamos una mano de obra de reserva, un desempleo que estaría ahí, ¿no?, para ser utilizado cuando se necesitaba. Ahora simplemente tenemos una cantidad creciente de personas que ya no caben en el sistema, ni siquiera como mano de obra de reserva. Una de las cosas que yo he estudiado es la literatura en Brasil, la literatura marginal, la que se produce en las favelas, en los barrios bravos, en las prisiones, ¿no? Y entonces, muy interesante, si uno lee la literatura de los 30, 40, 50, por ejemplo, de Jorge Amado, siempre hay un personaje que es el personaje que es el trabajador explotado y que lucha para dejar de ser explotado. Si nosotros lo comparamos con la literatura de hoy, que está surgiendo en las favelas, lo que tenemos son personas... Más despacio. Perdón. Hoy lo que tenemos en la literatura periférica, literatura marginal, tenemos este personaje, que es el personaje que sueña con el momento glorioso, maravilloso, irrecuperable de cuando era un trabajador explotado. No solo porque ahora ya no gana dinero porque está permanentemente desempleado, sino porque no tiene la dignidad que le daba el ser un trabajador explotado. Entonces estamos viendo una crisis de dimensiones inmensas. Esto tiene que ver con lo que llamamos la desruralización, o sea, la destrucción sistemática y planeada de formas de vida otras que no sean las que nos dicta el capitalismo. Cuando hablamos de desempleo, el prefacio des significa que esto es una anormalidad. Lo que el sistema quiere es que todos seamos empleados asalariados. Entonces, lo que no es, no debe existir. Los campesinos no tienen una economía monetarizada. El Banco Mundial dice que si tú ganas menos de $1.90 al mes, al día, vives en pobreza extrema. Pero si tú eres un campesino y vives de la tierra y no ganas nada, entonces el Banco Mundial dice que eres miserable y que tienes que desaparecer. Por lo tanto, hay un impulso para desaparecer a los pueblos campesinos, indígenas, y transformarlos en asalariados. Solo que no hay trabajo, porque la automatización está llevando a que hay predicciones, quizás exageradas, que en unos 10, 20, 30 años, la quinta parte de la población productiva será suficiente para producir todo lo que se necesita producir. ¿Qué va a pasar con las otras cuatro o quintas partes? Entonces, lo que tenemos es una situación gravísima de personas descartables y el sistema está tratando de hacer algo. O sea, hay que matarlas, pues, porque no caben de ninguna manera. Estados Unidos es bien inteligente. Lo que hace es crea un complejo industrial carcelario, encarcela a toda la población o buena parte de la población que no le sirve, ¿no? Con un encarcelamiento masivo, además con los asesinatos que nosotros vemos todos los días de los de la gente de color en las calles de este país, entonces, y con la esclavitud legalizada, por cierto, en la enmienda número 13 de la Constitución de los Estados Unidos, donde se puede esclavizar las personas que están en la cárcel, y por lo tanto nosotros tenemos una población bueno, la esclavitud en Estados Unidos pues nunca terminó, sigue aquí, ahora es de otra forma, y es una forma de lidiar con esta población excedente que no cabe en ningún lado. Y el siguiente elemento es el narcotráfico, que además es no explica bien lo que es, porque el narcotráfico no es solo los narcóticos, las drogas, ya están en todas las áreas de la economía, el crimen organizado, ¿no? El crimen organizado también es una solución a esta población excedente porque, bueno, se le da empleo a todos los jóvenes que no tenían ninguna posibilidad de conseguir empleo en otro lado. Ese empleo les da una cierta dignidad a balazos, porque pues se imponen a balazos. También implica su muerte muy precoz, pero parece que en la fórmula del mundo vale la pena morir temprano con una cierta dignidad y dinero y todas las cosas que el capitalismo te dice que tienes que tener, a vivir una vida miserable, aunque más larga. El crimen organizado también, nosotros vimos con la situación de Ayotzinapa, donde, como muchos de ustedes saben, la policía municipal, estatal, federal, en complicidad con el ejército, atacó 5 autobuses de estudiantes, asesinó a 3 de ellos, a otro lo dejaron en estado de coma permanente, uno de los asesinados corrió, huyó y unas horas después fue encontrado sin la piel del rostro y sin los ojos. Ese es el tipo de brutalidad cometida por las fuerzas policíacas del país. Y aprendieron a 43 estudiantes y desaparecieron. Lo que vimos después de esto fueron varias cosas. El Estado, por un lado, inventó todo tipo de mentiras que han sido desmentidas por investigadores internacionales. Dicen que es imposible que hayan sido quemados en un basurero, como dice el Estado. Por lo tanto, nosotros nos dimos cuenta que el Estado, desde la presidencia, estaba haciendo todo lo posible para encubrir este crimen. ¿Qué significa? El Estado cometió este crimen, el ejército cometió este crimen. Entonces, hay una implicación, ¿no?, intrínseca entre el Estado y el crimen organizado y el capital. El capital, sobre todo, en el sistema financiero, todos los bancos que nosotros todos utilizamos están financiados en gran medida por el crimen organizado. El narcotráfico es el segundo negocio más rentable del mundo. Segundo, el primero es el armamento, y obviamente el armamento está relacionado con esto también. Entonces, lo que empezamos a descubrir es que de repente, al buscar a los 43, empezaron a encontrar fosas clandestinas por todos lados y nos dimos cuenta que vivimos en un país que es un gran cementerio. Entonces, el crimen organizado también permite a los estados deshacerse de personas indeseables, deshacerse de las resistencias por medio del crimen organizado. Es el brazo armado, ya no se necesita que la policía o el ejército vaya a matar o desaparecer directamente, porque lo puede hacer el crimen organizado, y entonces el Estado dice, bueno, yo no tengo la culpa, eso es un problema del narcotráfico, al cual estamos combatiendo con la guerra contra las drogas, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos el caso de Samir Flores, luchador de Morelos, que fue asesinado recientemente, no se sabe por quién, pero curiosamente Samir estaba en la resistencia contra los megaproyectos impulsados por el gobierno actual de López Obrador, ¿no? Pero el crimen organizado y las empresas que están emprendiendo estos proyectos, pues están de la mano, ¿no? Entonces tenemos aquí una alianza Estado, capital, financiero, empresas, todas las fuerzas policíacas, capital financiero. La migración es, digamos, el síntoma más evidente de esto, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de poblaciones en números cada vez mayores por todo el mundo que no tienen a dónde ir, ¿no? Que no tienen a dónde ir. Nosotros estuvimos acompañando la caravana de los migrantes en Chiapas y haciendo muchas entrevistas, y lo que nosotros veíamos eran familias, con bebés, con niños chiquititos, que no tenían a dónde ir, porque no podían regresar a Honduras, de donde la mayoría eran, porque los iban a matar por la violencia desatada, desde luego por la destrucción que Estados Unidos causó en la década de 80, todo Centroamérica, la brutalidad de ese sistema. En México no son bienvenidos, ¿no? En Tijuana fueron recibidos a pedradas, y a Estados Unidos no pueden pasar, ¿no? Entonces, ¿a dónde van? Y eso está pasando por todos lados. Y hay estos casos de estos barcos por Europa que quedan flotando ahí por todos lados y no pueden llegar a ningún lado porque no tienen ningún país al cual regresar. Este es el síntoma, digamos, más visible de esto que nos está sucediendo. Y entonces, a lo que nos lleva todo esto es una guerra de todos contra todos. Si los recursos se están acabando, todo mundo se va a pelear por esos recursos. Y lo que nosotros hemos visto en Chiapas, por ejemplo, es la proliferación de grupos armados por todos lados. Hace un año hubo miles de desplazados en dos regiones de un municipio de Chanaló. Y lo que nosotros descubrimos cuando empezamos a investigar es que hay por lo menos 5 o 6 grupos armados diferentes, unos con diferentes uniformes, etcétera, con armas largas, con cantidad de vehículos, con armas de miras telescópicas láser, de dónde viene todo este dinero, y es una proliferación de grupos que están peleando por un control territorial y geopolítico justo en el momento en que están acabándose los recursos y justo en el momento en que las grandes empresas justamente están enloquecidamente yendo atrás de estos recursos donde viven los pueblos para quitárselos y para usarlos para el capital, ¿no? Esta guerra de todos contra todos se manifiesta en lo que estamos viendo por toda América, que es el odio y la intolerancia, la homofobia, el racismo como método, como modus operandi de las sociedades. Ante este panorama, ¿no?, donde lo que nosotros vemos es que esto se va a caer, ¿no? Y déjenme leerles un trecho de un comunicado que se presentó en un festival de ciencias por los zapatistas, el subcomandante Galeano hablando en nombre del ejército zapatista, y dice: según nuestros análisis, estamos ya en medio de una crisis estructural, que en términos coloquiales significa imperio de la violencia criminal, catástrofes naturales, carestía, desempleo desenfrenado, escasez de servicios básicos, colapso energético, migraciones, hambre, enfermedad, destrucción, muerte, desesperación, angustia, terror, desamparo. Perdón por la prisa. En suma, deshumanización. Un crimen está en curso, el más grande, brutal y cruel en la breve historia de la humanidad. El criminal es un sistema dispuesto a todo, el capitalismo. En términos apocalípticos, es una lucha entre la humanidad y el sistema, entre la vida y la muerte. ¿Y entonces qué? Esto se cae y se nos va a caer encima. Otra de las metáforas que ha usado el zapatismo es la de el muro y la grieta. Y bueno, aquí en Estados Unidos la metáfora del muro es muy clara, ¿no? El muro es el sistema, el muro es el capitalismo, el muro es todo aquello que nos aprisiona, el muro es esto que se nos va a caer encima. ¿Qué hacen los zapatistas, las zapatistas frente al muro? Abrir una grieta. No tumbar el muro, abrir una grieta. ¿Y para qué sirve la grieta? La grieta sirve para mirar del otro lado, para ver qué hay, para ver qué otra cosa se puede construir, para ver cómo vamos a sembrar vida, para que esta vida pueda florecer cuando toda esta mierda se nos caiga encima y pueda venir otra cosa. Y nos contaban los zapatistas que en 94, cuando empezaron la guerra, había un grupo muy especial que tenía una tarea importantísima, que era simplemente sobrevivir. Su tarea es sobrevivir. Cuando todo esto se caiga, usted sobrevive. Porque ahí está la semilla del futuro. Entonces, la grieta. ¿Y la grieta cómo se construye? Una es la teoría y la práctica, la combinación de teoría y práctica. Para eso ha habido una serie de eventos de teoría, de pensamiento crítico, de lo cual han salido muchas reflexiones sobre cuál es el capitalismo en nuestro momento actual. La práctica, obviamente, es la construcción de la autonomía, ¿no? Autogobierno, autojusticia, educación, salud, etc. Pero también las artes y las ciencias. ¿Cómo son las artes las que nos permiten vislumbrar qué otro mundo posible podemos construir? Las ciencias también que nos permiten vislumbrar cómo construir ese otro mundo posible. Los pueblos originarios, y de ahí nos van a hablar aquí los compañeros, la compañera, sobre el Consejo Indígena de Gobierno y la gran iniciativa que significa esto y la gran fuente de esperanza que significa esto para nuestra humanidad. Las mujeres, el gran encuentro de mujeres que se realizó, el segundo que se tuvo que cancelar. Y en todo esto, una pregunta que han hecho en todos estos eventos que por el tiempo no voy a poder describirles, pues son eventos riquísimos. En todo esto ha habido una pregunta constante y repetitiva que vamos a repetir aquí. ¿Y ustedes qué? Y con eso lo dejo.